¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, estamos a esto, pero a esto del Rosario. Ayer ya fueron más de 600 las personas que se plantaron ante la sede del PSOE de Madrid de la calle Ferraz para gritarle a la fachada la dimisión de Pedro Sánchez por toda la corrupción que le rodea. Y como se prevé que hoy vayan otras tantas y que en breve la policía les digan que allí no pueden estar, pues a rezar como hace unos meses. Cuenta, cuenta, unos contando todos los mangoneos, otros entre Padre Nuestros y Ave Marías, colando insultos a los del Gobierno Central y sus socios o cómplices, a ver si con los rezos se retuercen cual demonio. Pero oiga, ni con exorcismos. El caso es que se puso la zona al rojo vivo con tanto improperio que retumbaban también en otros dos puntos de la ciudad. En Chamartín, otra vez, y en Atocha, otra vez.
Pues yo me he enterado cuando he llegado aquí, no sabía absolutamente nada. Y cuando he llegado me he encontrado todo esto y ya he mirado por internet y me he enterado de la noticia.
Bueno, nosotros íbamos a Valencia porque teníamos un evento de empresa y no nos han dicho nada.
Nos ha llegado justo un mensaje de Renfe diciendo que había un problema en la vía, pero no nos han dicho ni tiempo ni nada.
En la estación de Chamartín, otra vez. Y en Atocha, en la estación de Atocha, otra vez. ¿Y qué más da por qué? Mire, esto es como la crónica de una muerte sentimental anunciada. Ya uno no busca la razón de por qué la pareja le ha decepcionado. ¿Qué más da? Porque si el transporte ferroviario es un desastre y si por H o por B a uno le dejan varado en las vías o como los borregos en las estaciones, ¿pa' qué? Total, que andan los nervios a flor de piel por una casta política que da más problemas que resuelve. Casi 25.000 viajeros se vieron ayer por la tarde afectados por el corte de tráfico ferroviario en Chamartín, que luego se trasladó a Atocha, desde donde salieron al final algunos con destino a Albacete, Valencia, Murcia, con un retraso de esos que te hacen, bueno, pues que te acuerdes de todos los familiares desde el siglo XII del titular de transportes. Y a todo esto, para ponerle más de punta la indignación, le informo que se está ultimando la tramitación en el Congreso de la Ley de Movilidad del PSOE con sus socios, insisto, barra cómplices, para prohibir los vuelos cortos que tengan alternativa en tren. Pues sí. En fin, y a todo esto, hoy intenté no ponerse malo porque hay huelga de médicos, que también están que trinan con la ministra del ramo a cuenta de sus exigencias en la modificación del Estatuto Marco Sanitario, y hoy por primera vez están llevando a cabo una huelga nacional contra Mónica García. Todos menos el sindicato AMITS, que para no molestar a la amiga se han ido a las 10 de la mañana al Congreso de los Diputados, donde se han encontrado solamente unos cuantos vecinos alucinados con la performance, a los que han incomodado en voz bajita, muy bajita, con unas proclamas que a ellos ni les va ni les viene. Y es que hoy viernes y mañana sábado la Cámara Baja, por si no lo sabe, ha abierto al público de forma gratuita entre las 9:30 de la mañana y las 7 de la tarde con motivo del aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista. Las entradas están agotadas, aunque los mayores de 65 años que se acerquen a la Cámara con un acompañante, pues pueden entrar sin reserva. Instalaciones que abren y otras que cierran por fiestas de cumpleaños. Les recuerdo que las estaciones de Sol y Gran Vía cierran este viernes por el concierto de los 40 años de la Real Casa de Correos. Será entre las 6:30 de la tarde y las 12 de la noche durante el Festival Musical de los 80 y 90. En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya, y gratis. Un viaje al tiempo de muchas adolescencias que podía haber sido, bueno, mejor, la nuestra, la suya, pero es la nuestra. Esto era duro, ¿eh? Esto era duro, lo de Janet era muy duro. Sole Jiménez, de Presuntos Implicados, Janet, Conchita, Ruby, José Mi Carmona, Rebeca Jiménez, Lynn Cortés, Mercedes Ferrer, Tino Di Gerardo, Bernardo Vázquez de Los Refrescos, Teo Cardalde de Golpes Bajos y un pingüino en Mi Ascensor. Bueno, y aunque siempre hay algún despistado que goza viendo cómo nos divertimos los lugareños, los turistas van a tener difícil el paseo por la Puerta del Sol esta tarde, con lo que a ellos les gusta. Hablando de turistas, mire, Madrid registró 3,4 millones de visitantes y cerca de 7,5 millones de pernoctaciones hasta abril. Y son los argentinos con un 27,3% más y Brasil con un 21,2%, los que se llevan la palma. Cerca de 3,5 millones de visitantes se dieron una vueltecita por nuestra ciudad durante los primeros 4 meses del año, y de todos ellos el 61% eran internacionales. Y precisamente fue aquí, en Madrid, donde ayer se presentó la segunda edición de la nueva gramática de la lengua española, donde la RAE, después de 15 años, pretende, atención, instruir a la juventud en los principios de su lengua para que se prepare para usarla con dignidad y elocuencia.
Bro, 100% me renta mazo.
Ahí lo tiene, el me renta mazo. Donde se ha tenido en cuenta en este informe la variedad judeo-española y se ha introducido información nueva como el uso del pronombre interrogativo cualmente, sí, sí, que es equivalente al cómo, o expresiones como malgrado, que se usaban en el castellano antiguo las formas simingo o sintigo, usadas de forma jocosa, o expresiones como una se cansa de vivir. Por cierto, que hablando de cansancio, un informe asegura que el 13% de los empleados del sector de la limpieza se ausenta cada día de su puesto de trabajo.
Madre mía, madre mía.
Un 13% de los trabajadores del sector de la limpieza no acudió a su puesto de trabajo ningún día del año en 2023, frente a una media nacional del 7,6%. Un porcentaje que supera en 4,5 puntos porcentuales los niveles de absentismo de 2019. Y encima, la Comunidad de Madrid ha advertido al Ministerio que las empresas están dejando de coger alumnos de prácticas por la obligación de que estos coticen a la Seguridad Social, ya sabe, una medida que entró en vigor en 2024. Bueno, dicho esto, vámonos a la playa.
Cuando calienta el sol, aquí en la playa.
Y atención y cuidado, porque si tiras este fin de semana para la costa valenciana, los podólogos están avisando del aumento de padecer cuerpos extraños en los pies por restos de la dana, porque algunas playas aún andan con cañas, astillas y restos de suciedad. Así que trate de no andar descalzo, descalza por la arena, y en el agua use, si puede ser, escarpines por si las moscas. Bueno, dicho esto, vamos al lío, porque son las 12:29, bueno, ya hay 30, y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Pues vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. A estas horas nos mantenemos pendientes del Paseo del Prado, donde tiene lugar una concentración frente al Ministerio de Sanidad, por la que está cortado el carril izquierdo, lo que está ralentizando la circulación en todo este paseo en sentido Atocha. Una zona que de por sí es una de las que más movimiento en estos momentos tiene en la capital. El Paseo de la Castellana, desde Emilio Castelar, Cea Bermúdez y José Abascal, llegando también a ese Paseo de la Castellana, el Paseo de Recoletos, Cibeles, donde llega intensa desde la Cuesta de San Vicente, con retenciones en estos momentos por Gran Vía también a esta Plaza de Cibeles, al igual Paseo del Prado y Atocha. Otro de los puntos a destacar en estos momentos, también denso, la prolongación de O'Donnell y toda la calle O'Donnell hasta su confluencia con Alcalá, calle que, por cierto, en el puente de venta sitúa una incidencia, un vehículo averiado ocupando el carril derecho en sentido Arturo Soria. En este caso no está afectando tanto a la circulación, pero tengan precaución en este punto. Y en los últimos momentos han subido además los desplazamientos hacia la A5 desde Alto de Extremadura.
Gracias, Natalia. Dentro de una horita volvemos a conectar contigo. Vamos, mientras tanto, a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo está por allí la cuestión del tráfico. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos, tráfico denso en la salida de la capital por la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid, y ya en la ronda M40 en Coslada, en ambas direcciones. Se complica la entrada también por la 42 en el entorno de Parla.
Cuando se tienen 60...
Noticias.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 13 de junio de 2025, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Y en medio de la libertad política desatada ayer por el caso Sánchez Cerdán, o caso Peugeot, o si lo prefieren, está en marcha a esta hora, Óscar, el acto de homenaje a la Real Casa de Correos por el 40 aniversario de su uso como sede central de la Comunidad de Madrid.
Eso es, el acto más allá de lo emotivo ya tenía su miga porque se produce, hay que recordar, en medio de la pretensión del Gobierno Central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Pero después de lo de ayer, pues imagínate, de hecho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso todavía no ha valorado, veremos si hoy lo hace, la comparecencia de Pedro Sánchez de la tarde de ayer. Vamos ya hasta la sede de la presidencia regional para ver cómo va ese acto institucional que arrancaba minutos después de las 12. Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Será Díaz Ayuso la que clausure este solemne, este festivo acto, formato muy parecido al del 2 de mayo y recorrido por los últimos 40 años de la Real Casa de Correos. Desde 1985, cuando se oficializó a tres bandas, Ministerio del Interior, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de la Capital, para que esta casa fuera la sede del Ejecutivo Regional, pasando por su historia cultural, social. Aquí en la plaza son las uvas, ahora ya más modernas las pre-uvas. Es escenario de películas, de series, documentales, exposiciones, conciertos navideños, y Real Casa de Correos y su balcón como lugar de recibimiento y de celebraciones de los equipos madrileños cuando consiguen un título. Unidad y reconciliación simbolizan este edificio, acaba de reflexionar el escritor Fernando Savater.
El compartir el futuro y el hacerlo más fuerte, más próspero, más limpio también, más limpio de corrupciones y más limpio de perversiones de la democracia. Eso es lo que representa este edificio, una comunidad, es decir, algo que tenemos todos en común y que tenemos que defender todos en común para prosperar y para mejorarlo.
Todo el Ejecutivo en pleno asiste a este acto, también los expresidentes Ruiz Gallardón, Aguirre, Leguina, cerrará con su discurso, como decimos, Díaz Ayuso, y posteriormente actuación musical de Nacho Cano. Por la tarde-noche, a partir de las 8, concierto gratuito, con el nombre En Sol y Sin Playa, 40 años, vaya, vaya, actuaciones del líder de Refrescos, que ya un adelanto nos ha ofrecido hace unos minutos, Un Pingüino Mi Ascensor, Janet, Sole Jiménez, Josemi Carmona, hemos podido ver, hemos podido escuchar la prueba de sonido y habrá guiños a Madrid en todas las canciones y habrá muchas sorpresas.
Bueno, pues ahí estaremos. Gracias, Pachi. Bueno, y antes de comenzar el acto, han hablado, Óscar, algunos representantes políticos que están presentes en él.
Sí, se han pronunciado sobre las dos cuestiones más candentes tras la comparecencia de ayer del presidente del Gobierno. Si son suficientes las explicaciones y las medidas anunciadas por Sánchez, y si sería acertado o erróneo por parte del Partido Popular presentar ahora una moción de censura. Volvemos hasta la Puerta del Sol. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hay además disparidad de opiniones incluso en el seno del Partido Popular. La expresidenta Esperanza Aguirre, por ejemplo, aboga por presentar una moción de censura.
Yo lo haría. ¿Por qué? Pues mire, porque he visto que Felipe González, que ha estado con Page antes de ayer, dijeron los dos que había que convocar elecciones. Porque también lo ha dicho Alfonso Guerra. Y porque yo creo que Podemos, si fuera inteligente y quisiera de verdad hacerse con el voto de la izquierda, podría criticar esta corrupción.
El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, cree que hay que mirar a los socios de gobierno de Sánchez. Ellos son los que deberían decidir si quieren seguir sosteniendo al presidente.
El foco debe de estar en quienes han sostenido política y mediáticamente a este gobierno durante todos estos años. O se está con la regeneración política, con la ética, con las instituciones democráticas, con la igualdad, con la libertad, con los jueces que instruyen, con la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que también hacen su trabajo. O se está con ellos o se está con la mafia. Sánchez vemos que no se va ni con agua caliente. Y no se va porque como cree que la única manera de permanecer impune e inmune es desde el poder, no va a irse. Y lo que tiene que hacer quienes le sostienen, quizás sea enseñarle la puerta.
La socialista Mar Espinar, la única oposición que ha venido, cree que Sánchez ha actuado desde el primer momento sobre la moción de confianza, es cosa del gobierno y sus socios.
Creo que eso tiene que valorarlo el gobierno y los propios socios del gobierno. Creo que esto es algo que ha actuado dentro del partido y el partido ha actuado desde el minuto que se ha conocido. El Partido Socialista ha actuado desde el minuto uno en el que se conoció ese informe y Santos Cerdán ya no forma parte del partido ni están los cargos orgánicos.
Hemos escuchado, cree que Sánchez ha actuado, ha anunciado la auditoría y la renovación de la ejecutiva. Hay que esperar una sentencia, dice Espinar, hasta entonces poco más puede hacer el partido.
Gracias, Marisa. Bueno, al acto institucional de ahora, como le contábamos hace un minuto con Pachi, Linaza le va a seguir por la tarde, a las 8, un concierto gratuito para conmemorar en ese kilómetro cero este 40 aniversario de la Real Casa de Correos.
Y conviene tener en cuenta que con motivo de este concierto y por razones de seguridad, la estación de Sol de Metro y también la de Cercanías van a estar cerradas hoy de 6:30 de la tarde a 12 de la noche, aunque sí que se podrán hacer transbordos. Igualmente habrá restricciones en la estación de Gran Vía, de las líneas 1 y 5 de metro, donde no será posible utilizar la conexión de Cercanías y los viajeros no van a poder acceder a la vía pública, a la calle, por la salida de metro de Gran Vía durante ese intervalo de tiempo. Por cierto, Pepa, Metro de Madrid hoy ha anunciado que va a instalar 40 nuevos equipos de refrigeración en 20 estaciones de las líneas 1 y 5 del suburbano con el objetivo de climatizar los andenes y contribuir a paliar los efectos de las altísimas temperaturas propias de esta época de verano.
Qué bien nos van a venir. Bueno, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha tenido hoy un acto en Matadero, en el Paseo de la Chopera, y como era previsible ante la situación política nacional, se ha pronunciado sobre la decisión de Pedro Sánchez de no convocar elecciones ni remodelar su gobierno.
No le parece creíble, Almeida, que Sánchez haya dicho que no sabía nada de nada de lo que hemos sabido en las últimas horas, que estaban haciendo tres de sus colaboradores más cercanos.
Sánchez, si uno se coge un peugeot y se va con tres colegas durante un mes a recorrer España, no puede pretender decirnos que no sabe cómo son sus colegas, que no sabe qué copa le gusta beber, que no sabe en qué locales les gusta parar, que no sabe qué actividades son las que disfrutan o las que no disfrutan, que no sabe qué les gusta, si les gusta o no comer. Cuando tú te vas con tres colegas con un Peugeot, como nos vendió esa proeza romántica Pedro Sánchez, no puede decirnos 7 años después que no sabía con quién estaba en ese coche.
Eso ha dicho Almeida después de entregar los premios a los ganadores del segundo concurso escolar de dibujo convocado por el ayuntamiento para el diseño de la iluminación navideña. Al igual que el año pasado, las propuestas ganadoras de este certamen ahora van a ser transformadas en luces que formarán parte del alumbrado navideño de Madrid la próxima Navidad. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto permitirá al mismo tiempo que se abra el cruce con la calle Áncora. Por su parte, la calle Palos de la Frontera permanecerá cerrada hasta el mes de septiembre, cuando se prevé que se recupere la circulación entre las tres calles. Aún así, tendremos que esperar.
No era esta la información que queríamos contar sobre las luces navideñas. Lo contaremos más adelante, seguramente en la brújula de Madrid, Pepa. Este concurso, que es el segundo año que se realiza, los estudiantes dibujando ideas navideñas y luego eso pues plasmándose en el alumbrado navideño, que siempre más o menos se enciende a finales del mes de noviembre.
Y además que queda muy bien en esta época del año hablar de la Navidad. Refresca un poquito, ¿eh? Refresca, está muy bien esto. Bueno, después del caos que se vivió ayer en la estación de Chamartín, el enésimo día tortuoso, la situación ha vuelto a la normalidad hoy a primera hora, después de que se haya solucionado ya por completo esa caída de tensión que originó la salida del eje de un tren cuando entraba en la estación madrileña.
Sí, ya salen de Chamartín los trenes hacia Levante, los que ayer tuvieron que ir saliendo desde Atocha, y la normalidad es hoy la tónica predominante en Chamartín después del tremendo follón que se vivió en el día de ayer. Marta Morueco está desde bien temprano en Chamartín. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sí, todos los paneles informativos de la estación de Chamartín están ahora en verde. Las salidas hacia el norte del país y hacia el Levante de momento están marcando por la puntualidad. Incluso a esta hora hay quien llega, gente que llega casi corriendo por temor a perder el tren. Esta mañana, sin embargo, los había más precavidos. Muchos han llegado aquí a Chamartín con tiempo y pendientes de cualquier notificación que mostrara algún posible retraso o cancelación. Hay que decir que la circulación que afectaba a la Comunidad Valenciana y a Murcia se ha restablecido a las 6 de la mañana.
No nos han avisado de que tenemos que ir a Atocha, así que hemos venido aquí a Chamartín y estamos esperando.
De momento no hay retrasos.
Pues acabamos de llegar y parece que están saliendo.
La verdad que sí que estábamos preocupadas porque no sabíamos cuándo iba a llegar, si iba a haber retraso o qué, pero la verdad que viendo todo el panorama yo creo que está bien la cosa.
Que veníamos asustadas por si nos pillaba pues todo el lío, el retraso y todo.
Hemos estado en contacto con el servicio al cliente y nos han dicho que en un principio no hay ningún problema con los trenes, que van con normalidad. Pero bueno, vamos con confianza, a ver qué pasa.
Pues hasta ahora en Chamartín la afluencia de viajeros es continua, con algún retraso en las llegadas, pero también hay que tener en cuenta que es viernes y ya empieza el fin de semana para muchos.
Gracias, Marta. Bueno, vuelve la tranquilidad a Chamartín. Pepa, vamos a recuperar esa información que contábamos antes del concurso escolar de dibujo convocado para trasladar luego a las luces navideñas las ideas de los chavales. Nos lo va a contar Álvaro Martínez. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. El jurado ha valorado la originalidad en la expresión de las ideas, figuras, personajes o emociones relacionadas con la Navidad que han presentado los alumnos madrileños. Con este concurso tenían el objetivo de fomentar la creatividad de los más pequeños y hacerles partícipes del alumbrado navideño de la capital. De los 48 colegios participantes, solo 6 dibujos han ganado el concurso y los podremos encontrar en las luces navideñas de este año. Algunos de los ganadores nos han explicado su obra.
Es Jesús pequeñito cuando él nació.
Un rey mago llevando los regalos a los niños del mundo. Hice un dibujo, un muñeco de nieve, un cartel de Feliz Navidad, un árbol y unos regalos.
Además, como mención especial, se transformarán en luces 2 dibujos presentados por los alumnos del Colegio de Educación Especial María Corredentora.
Gracias, Álvaro. Pues eso, refresco doble que nos hemos llevado. Por cierto, que esos niños luego crecen y precisamente el día de hoy, 13, no es un viernes cualquiera para 40.000 madrileños. Y hablamos de chavales y no hablamos de los supersticiosos, hablamos de los estudiantes que desde las 12 en punto tienen ya disponibles los resultados de la PAU, la prueba de acceso a la universidad.
Se examinaron la semana pasada, llevan una semana de tensa espera y a esta hora está en marcha en la Universidad Politécnica de Madrid una rueda de prensa de las 6 universidades públicas de la región para explicar los resultados de la PAU. Vamos a ver si ya hay a esta hora algunos datos sustanciosos. En la Politécnica tenemos a Juan Lucas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de concluir hace cosa de 15 minutos la rueda de prensa en la que la vicerrectora de la Universidad Politécnica daba a conocer los siguientes datos. El 95,51% de los 35.047 estudiantes que se han presentado, es decir, 33.474, han aprobado la prueba. En cuanto a las mejores calificaciones, han sido 2 las personas que han obtenido un 10 sobre 10. Una alumna del Instituto Carlos Bousoño en Majadahonda y un alumno del Colegio Retamar en Pozuelo. En la segunda mejor calificación ha habido un cuádruple empate entre alumnos que han obtenido un 9,975 sobre 10. Para aquellos que deseen pedir una revisión, podrán hacerlo desde el día 16 hasta el 18 de junio a las 11:59 de la noche. Y contar también que esos 1.574 estudiantes, es decir, el 4,49% que no ha aprobado la prueba, tendrán otra oportunidad el 1, 2 y 3 de julio, pudiendo conocer sus calificaciones el 10 de julio a las 12 del mediodía y cuya revisión se podrá pedir entre los días 11 y 15 del mismo mes.
Gracias, Juan. Bueno, pues precisamente en el Bousoño estudiaron mis niñas, son muy estudiosas. Y me ha llamado mucho la atención que una de las notas más altas de 10 de la PAU haya sido de una cría, de una chica.
De Majadahonda y la otra en Pozuelo.
Sí. Muy bien, muy bien. Muy contenta. Bueno, este fin de semana ha comenzado también, bueno, ya sabéis que comienzan muchas cosas, hay muchas fiestas y sobre todo en la Puerta del Sol, pero este fin de semana que estamos empezando es también el último fin de semana de la Feria del Libro de Madrid. Es el fin de semana, además, el que va a estar ya también operativa Óscar La Playa de Madrid.
Eso es, con la activación hoy en Madrid Río de los 72 chorros de agua de diferentes alturas y nubes de agua pulverizadas para que los ciudadanos pues, puedan refrescarse en este icónico parque de la ciudad de Madrid Río. También entraron en funcionamiento las pérgolas refrescantes del Parque de la Gavia y los nebulizadores de las zonas de juegos infantiles de Plaza de España. Bueno, el calor va a apretar bastante este fin de semana y seguro que a los que viven en el distrito de Hortaleza y cerca les interesa saber que la piscina del Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés ha sido hoy reabierta después de las obras de reforma que se han acometido. La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ha asistido a la reapertura de esta piscina que data de los años 80. Hoy estamos muy ochenteros. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta piscina, que era una de las más utilizadas por los madrileños, ha sido completamente reformada para el verano. Las instalaciones presentaban problemas de filtraciones y en las depuraciones, pero ahora están completamente renovadas. La piscina, que está ubicada en el Centro Deportivo Luis Aragonés de Hortaleza, ha tenido una inversión de más de 4 millones de euros. El motivo, tal y como explica la vicealcaldesa Inma Sanz, es que la piscina tenía muchos años y mucho que reformar.
Este año abrimos todas las piscinas municipales a lo largo de la temporada, las 25, además otras 5 cubiertas, para dar la mayor oferta posible a los madrileños en estas épocas de donde aprieta tanto el calor, y luego seguimos invirtiendo en estas renovaciones, en estas reformas estructurales. Son más de 50 millones de euros a lo largo de estos años los que se han invertido para reformar hasta 13 instalaciones que estaban muy deterioradas por el paso del tiempo y que no se habían hecho las inversiones que requerían.
La reforma ha tenido también una remodelación de la parte interior de la piscina y de la apariencia externa. Además, ahora cuenta con enfermería, cafetería y merendero. Su aforo completo de 1.120 usuarios funcionará a partir del 1 de julio, ya que por el momento está reducido a 550 personas.
Gracias, María. Y de los tribunales destacamos que la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy viernes a dos hombres acusados de matar a un conocido a golpes, pisoteándole la cabeza, en julio de 2023 en Alcobendas.
Sí, juicio con jurado popular en el que la Fiscalía pide 14 años de prisión y 5 años de libertad vigilada para uno como autor del homicidio y para el otro como cooperador necesario. También solicita que indemnice con 167.000 euros a los familiares del fallecido. Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2023 en un domicilio de la calle Real Vieja de Alcobendas, donde presuntamente los dos acusados, hondureños de 29 y 30 años, mataron a un compatriota de 31. Luego huyeron hasta que fueron detenidos, eso sí, 3 meses después. Como consecuencia de los hechos, la víctima falleció el 21 de julio de 2023 debido a un edema cerebral masivo con hemorragias.
Y es noticia también que el histórico frontón Betty High, escondido en el número 7 de la calle Marqués de Riscal, volverá a sus orígenes este fin de semana al acoger 8 partidos de pelota vasca, un evento al que asistirán más de 3.200 personas.
Los 8 partidos se van a disputar mañana sábado y el domingo en diferentes horarios, 10:30 de la mañana, 12 del mediodía, 7 de la tarde y 8:30 de la tarde, en una exhibición de juegos vascos de pelota que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Cada exhibición va a tener una duración aproximada de 1 hora y va a permitir al público disfrutar de 2 de las especialidades, digamos que más representativas de este deporte: pelota a mano y frontenis, ambas dentro de la modalidad de frontón corto, el de 36 metros.
Y acabamos este repaso informativo en el Museo Reina Sofía, que va a celebrar mañana sábado la 7ª edición de su Picnic del Barrio. Una jornada reivindicativa y festiva de puertas abiertas para los vecinos de Lavapiés.
Y que se va a hacer bajo el lema Aquí vivimos, aquí soñamos, aquí nos quedamos. Entre las actividades se incluyen visitas a la colección, una gincana infantil, pasacalles y la proyección en el cine de Souvenirs de Madrid, de Jacques Durón, un documental que muestra un retrato del Madrid de la década de los 90. La jornada cerrará con baile, música y fiesta en el Jardín de Sabatini.
Bueno, pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Óscar, que tengas un buen fin de semana.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Isabel tiene la toallita en su...
Mire, la manera de entender y tratar la artrosis puede estar cambiando de forma importante gracias a estudios médicos recientes. Estos señalan que este proceso inflamatorio no solamente afecta al cartílago, como se pensaba hasta ahora, sino a toda la articulación, es decir, al hueso subcondral, el que está debajo del cartílago, la membrana sinovial, los ligamentos y hasta los nervios cercanos. Además, investigaciones recientes indican que el origen de esta enfermedad degenerativa, que afecta a millones de personas en el mundo, empezaría con cambios como el engrosamiento o esclerosis, primero en el hueso y no en el cartílago. Hablamos de avances importantes que pueden cambiar las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y de su tratamiento, en el que las terapias basadas en ondas pulsantes electromagnéticas tienen un papel fundamental. Adolfo Abistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Buenas tardes.
Adolfo, en este sentido, ¿cómo pueden ayudar los guantes Quantic Nanotech a las personas con artrosis en las manos?
Pues mira, la ayuda es muchísima realmente, porque la persona que tiene esa artrosis es que tiene dolor. Se le empiezan a torcer los dedos, empieza a notar que no tiene tanta fuerza, ¿no? Bueno, los guantes, como bien se ha hablado, con esas ondas pulsantes, que son las que van directamente a la articulación, luego te pones primero un primer guante, que es tipo la parafina, que va muy bien también, luego tiene masaje, vibración, calor, pero todo esto, casi parece complicado, es simplemente colocándome unos guantes y dando a 2 botones. Son 20 minutos, estoy en mi casa, me levanto por la mañana, me pongo mis guantecitos, estoy haciendo pues el desayuno o lo que sea, y ya me doy mi tratamiento. Y luego, si quiero, otra vez por la noche, para descansar bien, me doy otro. ¿Qué es lo bueno? Que los tratamientos tienen que ser eficaces, como es este, porque evidentemente alivia muchísimo el dolor, y sobre todo tienen que ser también muy, muy, muy fáciles de realizar.
Y existen, Adolfo, también tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de la rodilla y también para el dolor en la zona lumbar, ¿no?
Sí, mira, la rodilla hay que trabajar con terapias de luz infrarrojo ultravioleta. Esas personas que por inflamación os cuesta andar, subir escaleras, te duele la rodilla, te suena. Bueno, pues aquí es una rodillera que 10 minutos damos esas terapias de luz, infrarrojo, ultravioleta, masaje, vibración y calor. Va súper bien y son tan solo 10 minutos. Y luego, por otro lado, aquellas personas que tenéis esos dolores lumbares, cervicales, dorsales, bueno, pues aquí trabajamos con un cinturón que también tiene infrarrojo y ultravioleta y masaje, vibración y calor. Así que vamos a decir adiós a esos dolores de las manos, de las rodillas y de la espalda.
Pues vamos a decir adiós, porque ¿dónde lo podemos conseguir cualquiera de ellos y con qué ventajas? Además, con regalos especiales.
Sí, está muy bien, por ejemplo, que tengáis gratis la telemedicina, que es que podemos llamar a un médico desde casa o incluso una videollamada para consultarle cualquier cosa, no solamente artrosis, sino cualquier cosa. Y luego regalamos el libro Historia de Nuestro Médico, donde 10 doctores cuentan su vida, que es muy, muy, muy emocionante. Teléfono gratuito para llamar ahora y decir adiós al dolor de la artrosis, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Con estos regalos, además de historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Adolfo Albizu, responsable de Mejorando tu Vida. Que tengas un buen fin de semana tú también, Adolfo.
Muchas gracias, Pepa. Buen fin de semana para todos.
Si sufres de artrosis de mano.
Bueno, pues mucha atención, porque tenemos muchos cumpleaños este fin de semana en Madrid, porque también mañana se conmemora el 500 aniversario de los Gigantes y Cabezudos de Alcalá de Henares, o por lo menos de las primeras pruebas documentales de su participación en grandes eventos. Y para celebrarlo han organizado un desfile de comparsas por toda la ciudad. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, esas primeras pruebas documentales datan del siglo XVI. Las comparsas fueron creciendo acompañando celebraciones religiosas, pero en el siglo XVIII se fueron perdiendo todas, incluida la de Alcalá, y ya a principios del siglo XX la comparsa actual de Alcalá renació. Y esa es la que tienen hoy en día. Se conoce como la Cervantina, por ser la ciudad de Cervantes.
Desde 1525 no hay documentos que atestiguan que en Alcalá hay apariencia de gigantes, ¿no? Sería la tercera comparsa histórica de España, ¿no? Tras Sevilla y Toledo, y creíamos que era una buena ocasión, ¿no? En nuestra ciudad no hay encuentros desde el año 2002. 23 años después creemos que es un buen momento para recuperar esta tradición, que nos gustaría que, como otras ciudades que los organizan cada año y demás, pues volviera esta tradición.
Mañana va a haber 9 comparsas llegadas desde puntos de la comunidad, de Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Galapagar y San Lorenzo del Escorial, y también desde Guadalajara y Miranda de Ebro.
Diversas compañías, pues bueno, cada una con su tradición, con su folclore, unas con charangas, otras con dulzainas, diferentes estilos, diferentes historias, cada una de una forma. Pues bueno, yo creo que va a quedar muy, muy variado y la verdad bastante, bastante bonito.
En total, dice Antonio Saldaña, concejal de Fiestas y Tradiciones Populares de Alcalá de Henares, que va a haber más de 40 gigantes y cabezudos.
Pues los personajes que la representan son, pues eso, Miguel de Cervantes, Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, el bachiller, hay un diablo, hay un indio, hay una bruja, personajes de película, ¿no? Como el Gordo y el Flaco, más de 20 gigantes, personajes de la ciudad, ¿no? Peñas incluso. Tenemos una de las pocas comparsas de Reyes Magos de España también, que hace que de generación en generación pues se transmita ese cariño por los gigantes.
Alcalá, de hecho, es la tercera ciudad de España que tuvo gigantes que no representaran a personajes religiosos después de Toledo y de Sevilla, y están hechos de madera, de una estructura más tradicional, pero también de aluminio, menos pesados y más fáciles de manejar. Miden unos 7 metros.
Dar a conocer la comparsa para que uno la conozca, sobre todo fuera, ¿no? Todo el vecino de Alcalá. Yo creo que es un icono de las fiestas, nuestros gigantes, y bueno, merecían un acto grande como homenaje a ellos mismos, a los giganteros, ¿no? Que los portan con mucha dignidad y orgullo, y bueno, era ese acto grande, ¿no? Un acto un día propio, que no las fiestas, que no otra cosa por lado, sino un acto propio, y reivindicarlo, no retomar como Alcalá, ciudad gigante, ciudad gigantera, tener esa identidad propia.
Mañana a las 6 de la tarde en Alcalá de Henares comenzarán en la Plaza de San Diego, en el centro de la ciudad, irán por Plaza de Cervantes, Calle Mayor y la Plaza de los Santos Niños. Va a ser un recorrido en total de casi 3 horas.
Bueno, más todo un festival y sobre todo un acontecimiento. Encontrarse con esos gigantes y cabezudos. Que descanses. Hasta el martes, en tu caso.
Hasta el martes.
Chao, chao. Bueno, ya lo sabes, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com.
Cambiar la bañera por un plan más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Y ganas de que llegue el fin de semana. Desconectar de la rutina, del trabajo, de las insistentes Pero a veces desconectar cuesta. A partir de ahora, si te pasas los findes atento al trabajo, que sea el trabajo de otros. Que sea al de Julia Otero. Porque ahora, Julia en la Onda suena cada fin de semana en Onda Cero.
Ya estamos aquí los del finde. Buenos días.
Escucha Julia en la Onda las mañanas del sábado y el domingo. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener un certificado.
Hola, Rosana Guiza.
Hola, Pepa Gea.
Bueno, ¿tú sabías que hoy es eso de San Antonio, dame un novio?
Ah, no sabía yo,
sí,
eso.
Sí, hombre, hoy es San Antonio de la Florida. Y entonces... todos los 13 de junio, claro, tú tienes que meter la mano en la pila donde hay alfileres. Ajá. Y entonces, dependiendo de los que se te claven, los novios que vas a tener.
¡Ah, qué gustito!
Claro, sí. Bueno, yo siempre, todos los años, cuento la misma anécdota, pero
bueno, está bien, porque
yo,
mira,
recuerdo
yo no
un año que una señora, bueno, le entrevistamos en directo, que estaba ella, bueno, por allí con unas amigas, y le pregunté, le dije, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Digo, ¿y usted qué, va a meter la mano? Y dice, ah, no. No, hija, no. Yo la mano no la meto. Digo, ¿porque tiene miedo o el pinchazo? Dice, no. Yo es que desde que mi marido está en el cielo, yo estoy en la gloria.
Y, no,
y se quedó más ancha que larga.
Ya ves. Pues yo con el mío tengo bastante, ¿eh? No quiero más.
Pues eso. Entonces, pues eso, también es verdad. Queda mucho follón.
Lo dejamos
queda mucho
así.
Follón.
Oye, que hemos...
Bueno, ¿cómo va a estar el tema?
Sí, hemos amanecido fenomenal. Bien despejado, sin la calima que hubo ayer. Y se espera que la tarde sea igual. Soleada, despejada y con temperaturas en torno a los 32-33 grados. Mañana sábado, te vas a reír. Cielos despejados con nubes altas y medias al final del día. Y atención, porque AEMET dice que no se descartan lluvias débiles y algún chubasco por la tarde.
Bueno.
Pero no especifica la zona, ¿vale? Tampoco se descarta la calima. Las temperaturas, las mínimas igual, 14 en la sierra y en torno a 18 grados en el resto. Máximas en ligero ascenso, 32 en la sierra y sobre los 34 grados en el resto de la región. Y vamos con el domingo. No se descartan esas lluvias débiles y chubascos, y ahora sí se especifica, en el sureste de la comunidad.
Bueno,
las temperaturas mínimas suben, 19-20 grados. Y 17 en Villalba, las máximas de 31 en la sierra, 33 en Navalcarnero, 34 en Getafe y Aranjuez, y la más alta aquí en la capital, en Madrid y en Alcalá de Henares, 35 grados. Y mira, Pepa, ahora que los días son más largos, que ya vamos por 15 horas y pico de luz, apetece salir incluso entre semana, y te voy a proponer un plan bueno para el lunes. Y si además te gusta la moda, oye, ¿a quién no le gusta la moda?
¿A quién no le va a gustar un imperio romano?
Claro. ¿A quién no le va a gustar? Bueno, pues Opening Night es el desfile de moda que organiza el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica con los alumnos de fin de carrera. Este año han elegido el Museo Arqueológico Nacional como pasarela. Guillermo es el director del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid y nos cuenta por qué este escenario.
Arqueológico Nacional, pues es una apuesta evidente por la calidad del lugar, por su representatividad, y no solo eso, si es que además tenemos un proyecto en marcha con el MAN, donde varias de nuestras profesoras colaboran con las conservadoras del museo, y cada año las conservadoras se acercan a nuestras aulas a contar cómo vivíamos en otras épocas, cómo vestíamos, cuáles eran las herramientas que utilizábamos, y con esas ideas se desarrolla una mini colección que más tarde está en un proyecto que se llama Vitrina Cero, donde se exponen los diseños de nuestros estudiantes.
Apuestan por desfilar en lugares icónicos de nuestra cultura y lo han hecho otros años, por ejemplo en el Teatro Real, en el Reina Sofía, en el Auditorio Nacional o en la Casa América también.
Bueno, Rosana, supongo que de aquí salen los diseñadores del futuro y esto marca el inicio de esa trayectoria y carrera profesional de algunos de ellos, ¿no?
Supones bien, porque además no los dejan tirados después de acabar, sino que los acompañan y ayudan para que consigan vivir de lo que les gusta, para lo que han estudiado.
Hay un jurado profesional que elige las 5 mejores colecciones que grabarán más tarde un fashion film, con lo cual pues será otra forma de difusión de su trabajo, de su talento. Además, nosotros desde el Centro Superior de Diseño de Moda tenemos un proyecto de acompañamiento para todas y todos los que lo solicitan. Les tenemos un proyecto también donde pueden mandar sus currículums y los circulamos si nos llegan algunas ofertas y orientamos profesionalmente. Muchas veces se quedan en somos graduados o graduadas en diseño de moda sin poner en valor muchas de las cosas que nuestro título ofrece.
Bueno, es verdad que cuando pensamos en diseño de moda solo se nos ocurre que hay una única salida y no es así.
Que el chofer me deje allí a las 9:30 y me recoja a las 9:45. Luego llama a Natalie. Sí, dile que no. Luego llama a mi exmarido y recuérdale que la reunión de padres en Dalton es esta noche. Y luego llama a mi marido que se reúna conmigo para cenar en el local al que fui con Máximo. Y dile a Richard que vi las fotos que me envió para el reportaje sobre mujeres paracaidistas. ¿Acaso estoy pidiendo la luna?
Esto era en El diablo se viste de Prada.
Sí, 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 que la pobre lo tuvo que pasar fatal hasta llegar donde quería. Bueno, pues Guillermo nos cuenta otras salidas de esta profesión.
El objetivo no es tanto que ellos se conviertan en diseñadores de autor. Entendemos que muchos de ellos querrán serlo y lo lograrán, pero otros muchos irán a otros lugares. Pueden ser diseñadores, pero también técnicos de calidad, compradores, ventas, comunicación, puestos de responsabilidad en estilismo o en dirección de moda.
Bueno, creo además que una de las alumnas que ha pasado por el Centro Superior de Diseño de Moda de la Politécnica de Madrid es la diseñadora del vestuario cinematográfico y de series Clara Bilbao, ganadora de 3 Goyas al mejor vestuario.
Sí, sí, es que de la escuela han salido grandes diseñadores y diseñadoras y también grandes trabajadores dentro del mundo de la moda, que no solo diseñan.
Formamos no solo a grandes nombres de la moda de autor, sino a gente que va a saber trabajar en equipo, que va a saber trabajar en grandes empresas, y no solo enfocamos al diseño de moda, sino como algo mucho más amplio que va desde la comunicación, el estilismo, el vestuario escénico, la producción, las compras, etcétera.
La verdad es que tiene más salidas de las que imaginamos. Recuérdanos los datos, Rosana.
Venga, pues el lunes 16 de junio en el Museo Arqueológico Nacional más de 30 estudiantes van a mostrar sus colecciones fin de carrera diseñadas, patronadas y confeccionadas por ellos. Este desfile va a contar con la asistencia de más de 200 representantes y referentes de la moda y de la cultura.
Bueno, y le recordamos que según la EDMED puede haber chubascos o puede que no. Eso no es. Sé, esto es lo que tenemos por delante. Hasta dentro de un ratito, Rosana.
Hasta ahora.
Pues nos vamos a la Feria del Libro y nos vamos para encontrarnos con Repsol. Sí, Natalia Villoria es directora de Publicidad, Patrocinios y Relaciones Públicas de Repsol. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Muchas gracias.
Natalia, ¿qué significa para Repsol estar presente pues, en un evento cultural tan consolidado como la Feria del Libro de Madrid?
Bueno, pues en primer lugar es un orgullo y un gran privilegio poder colaborar con la Feria del Libro de Madrid por segundo año consecutivo en un proyecto energético muy bonito que mejora la feria y del que, como te decía, nosotros nos sentimos muy orgullosos y nos permite conectar con un amplio grupo de la sociedad que visita todos los años la Feria del Libro, que es uno de los, obviamente, de los grandes eventos culturales de este país.
Natalia, ¿qué acciones concretas se están desarrollando en esta edición, la número 84 de la Feria del Libro?
Bueno, pues nuestra aportación obviamente va desde nuestro expertise, va desde la aportación de soluciones energéticas. Este año, por primera vez, la Feria del Libro cumple un sueño y funciona con energía solar, gracias a 176 paneles solares que hemos instalado en los techos de las oficinas y de algunas casetas. También suministramos combustible 100% renovable, que permite tener una reducción significativa en las toneladas de las emisiones de CO2. Este año en concreto serán 2.000 litros los que calculamos que utilizará la feria. Ya el año pasado aportamos esta solución. Y luego la feria también le suministramos energía con garantías de origen renovable a través de los 2 puntos de suministro que tiene la feria. Y luego el visitante también se encontrará 2 instalaciones que funcionan con energía solar y en la que podrán cargar sus teléfonos móviles. Y además, y más allá de nuestra aportación energética, También tratamos de mejorar la experiencia de los visitantes y nos integramos en la programación con algunas actividades, ¿no? Como es el, tenemos unos talleres en el pabellón de cuentacuentos, hemos hecho un taller de lectura. Y también los visitantes van a poder disfrutar de un mural precioso que hemos hecho con una artista. Y bueno, un mural de 8 metros que está en medio de la feria, no sé si lo habéis podido ver, ¿no? Y que también pues anima a los visitantes. Y por último, para todos los que se desplacen al Retiro y lo quieran hacer a través de Webel, que es el car sharing que Repsol tiene con Kia, pues también tenemos unas promociones y unas ofertas especiales con motivo de la Feria del Libro.
¿Qué mensaje os gustaría, Natalia, que se llevaran los visitantes de esta apuesta por una feria, pues que tiene como objetivo la reducción de emisiones?
Bueno, pues el mensaje es sencillo, ¿no? Al final la energía está en la base de todas las actividades que hacemos. Actividades como estar en una feria, ¿no? Actividades que nos emocionan, que nos inspiran, que nos transforman. Y lo que queremos es que la gente entienda que Repsol colabora con la feria desde sus soluciones energéticas, que son muchas más de lo que la gente muchas veces tiene en la cabeza, ¿no? Y no se identifican solamente con soluciones de movilidad, y que bueno, pues que Repsol está allí aportando con sus soluciones, haciendo la feria mejor y también contribuyendo a que los visitantes tengan una mejor experiencia.
Y para terminar, Natalia, esta colaboración forma parte de una estrategia más amplia de presencia cultural, ¿no? ¿Y qué otros proyectos similares está impulsando Repsol?
Sí, efectivamente, así es, Pepa. Nosotros estamos impulsando otros proyectos en el ámbito de la cultura. Estamos en festivales de música, de cine y otros espacios culturales aportando nuestras soluciones energéticas.
Es Natalia Villoria, que es directora de Publicidad, Patrocinios y Relaciones Públicas de Repsol, que nos ha atendido tan amablemente y que espero que disfrutes de esta Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias, Natalia, que tengas una buena tarde.
Gracias a vosotros, Pepa.
Si quieres mantener tu
Madrid, actualidad deportiva.
Pues precisamente eso es a lo que vamos cuando pasan 18 minutos de la 1 de la tarde. Óscar Conde, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues bien, aquí metidos ya en harina con lo del Mundial de Clubes, que ya no queda nada. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Ya sabes que este año no tenemos parón con lo del fútbol.
No.
Hay que ponerse manos a la obra rápidamente porque el domingo va a debutar el Atlético de Madrid. Así que tenemos ya por allí al primero de nuestros enviados especiales a Estados Unidos. A esta hora, que son ahora mismo las 13:19, aquí está en Los Ángeles, que es donde está el Atlético de Madrid, así que no le podemos decir ni buenas tardes ni buenas noches, sino buenas madrugadas, porque creo que deben ser, no sé si las 4 y 9 horas de diferencia, sí, deben ser las 4 casi 20. Hugo Condés, buenas madrugadas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos. 4:19, Óscar, para madrugada aquí en Los Ángeles.
Vaya madrugón te acabas de pegar, macho.
En el toque de queda, os recuerdo, porque ahora mismo en la zona donde estoy yo, que es la zona donde está el Atlético de Madrid, el downtown de Los Ángeles, hay toque de queda en los hoteles, en las casas, claro, no puedes salir desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Os cuento, porque parece mucho más desde allí que desde aquí. La realidad, con los compañeros que ya estaban aquí desplazados de la prensa de España, me contaban que el día que llegaron y el día que llegó el equipo sí hubo muchas más revueltas, muchos helicópteros volando esta zona, había protestas, hubo incluso rotura de cristales en un pabellón que hay justo enfrente del hotel donde se encuentra el Atlético de Madrid, pero yo la verdad en el día de hoy no he visto ni un helicóptero, ni un coche de policía, está todo mucho más tranquilo. He preguntado en el hotel y me han dicho que bueno, que la cosa se ha tranquilizado bastante. Así que repito, parece más lo que vemos en España que lo que poco a poco se va disolviendo aquí en Los Ángeles.
Oye, Óscar, y Hugo, quería preguntaros, ¿estáis notando vosotros que hay un excesivo control allí para los que os habéis desplazado?
Bueno, yo los he pasado peores, ¿eh? Ayer es verdad que había mucha gente y mira, precisamente yo viajaba con la esposa de un compañero que es mexicana y es verdad que la miraron mucho, le pidieron muchos papeles, le comprobaron un montón de cosas, pero yo, Pepa, más de una vez he ido a Nueva York y he tenido más problemas de los que tuve ayer. Parece que aquí o al tipo que me tocó era futbolero o ya sabe de qué va la historia, porque claro, como venimos tantos periodistas de tantos países del mundo a cubrir este evento, pues en cuanto enseñas la visa y enseñas lo de la acreditación, pues rápido dice, venga, para adelante, adelante. Claro. Así que no tuvimos demasiados problemas en la aduana, la verdad.
Bueno, pues la situación aparentemente más tranquila, como dice Hugo, de lo que podamos percibir, ¿no?, desde aquí. Y en lo deportivo, Hugo, que al final es lo que interesa a los aficionados del Atlético de Madrid, que tenemos recordar el debut el domingo, 9 de la noche, ante el Paris Saint-Germain. ¿Tiene ya Simeone a todos por allí disponibles o falta alguno?
Pues mira, faltaba Jiménez, pero esta tarde va a entrenar, bueno, esta tarde, es 6 de la tarde, es decir, 3 de la mañana vuestras, va a entrenar el Atlético de Madrid y luego habrá atención a los medios de un par de futbolistas y ya se iba a contar con todos. Ayer llegaron los argentinos, digo ayer, por decirte una palabra y quedar muy bonito, pero es que yo tengo un caco en la cabeza que no sé si fue ayer, antes de ayer.
Pobre. Bueno,
pero no, por más que nada por las horas, porque cuando te mandan el mensaje es la hora de España, pero claro, es hora de España, luego tienes que restarle, entonces no sé muy bien cuál, pero sé que ya están todos en el hotel, que hay mucha tranquilidad en el Atlético de Madrid e ilusión. Me comentan que el equipo ha venido con muchas ganas de disputar este torneo, que recuerdan esa primera vuelta que hizo, que el equipo, recuerdo, fue campeón de invierno y que quieren demostrarlo desde el domingo, que se van a enfrentar a las 9 de la noche hora española al Paris Saint-Germain. Supongo que también lo hablaréis, Óscar, pero como me pilló en el vuelo, primero van a presentar la camiseta nueva, que ya se presentó ayer, y van a jugar con esa camiseta nueva, preciosa, por cierto. Yo creo que de los últimos 10 años posiblemente la más bonita de las que ha hecho el Atlético de Madrid, muy sencilla, muy, muy clásica, me gusta a mí mucho. Y luego, bueno, pues que lo que os confirmaba ayer Alejandro Morí, que me lo confirmaron también ayer cuando llegué a Los Ángeles, que el Atlético de Madrid descarta el fichaje de Teo Hernández, que había creado bastante controversia entre los aficionados del Atlético de Madrid, estaba buscando un lateral izquierdo, había esa posibilidad de mercado. Bueno, el Atlético de Madrid creo que lógicamente la ha descartado. Y nada, pues que el tema de los fichajes ya sabes que estará parado hasta después del Mundial. Los que están aquí, con esto puedes encarar. Me gusta mucho a mí los refraneros español y es lo que va a pasar con los futbolistas del Atlético de Madrid.
Pues me decía Hugo que está la plantilla del Atlético de Madrid con muchas ganas de este Mundial y podemos escuchar a uno de los futbolistas, al internacional español Robin Lenormand, que hablaba anoche después de ese entrenamiento del conjunto rojiblanco de cómo está el equipo ante este Mundial de Clubes.
Que venimos con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas. Que estamos preparando el partido de la mejor manera, todo el mundo está a un nivel muy, muy alto y queremos eso, dar la mejor versión de nosotros. Tenemos la calidad del PSG, lo han demostrado a todo el mundo este año y también sabemos nuestra calidad y lo hemos demostrado más de una vez que competimos contra cualquiera, así que vamos a competir.
Toca competir en ese primer partido ante el Paris Saint-Germain, ante el campeón de la Champions. No sé si nos dejamos algo más por ahí, Hugo.
Pues mira, te cuento dos detalles rápidos. Uno, han bajado las entradas para el partido inaugural que juega el Inter de Miami de Messi de 400, casi $500 a 30. Para que veas.
¿Qué dices?
Cómo está. Sí, sí, porque no había gente. Entonces están casi regalándolas para que haya un gran ambiente en ese debut. Porque, bueno,
no. Qué barbaridad. Pero de 400 a 30. De 400 euros.
Yo creo que se pasó, Pepa.
Sí, final, un poquito.
Tú crees que tienes un producto que vale un dinero y el mercado te pone dónde está la realidad.
No, además que es el primer partido, que si me dices que es la final, pero claro, que pongas las entradas para el primer partido, un Al Ahly Inter de Miami a 400 euros.
Me parece
un derrape importante, sí.
Y luego, Óscar, ha concedido Simeone una entrevista a nuestros compañeros de Dazón y ya los mensajes son claros, ¿eh?
Sí,
ya no va a ser tercero y el objetivo es la Champions.
Mira, lo podemos escuchar a Simeone en esa entrevista de Dazón, lo vamos a escuchar ahora mismo.
Vosotros tenéis horas más adelante, pero correcto. Tengo el pensamiento más adelante.
Escuchamos al Cholo, que sí, que ya no vale ser tercero.
Yo le digo continuamente a los futbolistas que lo que estamos haciendo no es solamente jugar por salir campeón en un campeonato. Nosotros estamos dejando un legado para los que van a venir, sean entrenadores, sean jugadores, que tienen que saber de que vienen a competir por algo que ya no alcanza a ser tercero, que ya queremos más, aunque sabemos que es muy difícil y que es complicadísimo. Somos los primeros que lo sabemos.
Cambio de discurso. No sé si para el Mundial de Clubes o valdrá luego también para la próxima temporada, para la Liga o para la Champions. Hugo, eso ya habrá que verlo.
Bueno, hombre, si somos terceros tampoco pasa nada en el Mundial de Clubes. Es una pasta que se embolsan y es un par de viajecitos que, hombre, Rafa no le da mucha gracia, pero yo un par de viajecitos que me
pongo. Un abrazo y échate una cabeza de tanda. Hasta luego.
Ay, pobre.
Chao, Hugo. Chao. Hasta luego. Bueno, el Atlético de Madrid, que ya está allí Hugo Condés. El Real Madrid todavía no está porque debuta, le quedan todavía unos días más para debutar. Lo hará el próximo miércoles. Va a viajar mañana hasta Miami, pero de momento siguen entrenando por aquí los de Xabi Alonso. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Sí, se marcha mañana a las 3 de la tarde, va a llegar a las 12 de la noche hora española, o sea, prácticamente ya lo que viene siendo el domingo. Nosotros nos marchamos el domingo a las 11 de la mañana para llegar allá a Miami. Y ayer no hubo entrenamiento, solo hubo la presentación de Trent Alexander-Arnold, y hoy ha recuperado a los 6 jugadores que tenía con compromisos de selecciones compartidos en Europa. O sea, Bellingham, Arnold, que se ha entrenado con el Madrid por primera vez, lo mismo que Hausen, Luka Modric, Tchouaméni, y Kylian Mbappé. Tanto Vinicius como Arda como Lunin se van a incorporar directamente el domingo en Estados Unidos porque tuvieron sus compromisos allí y se le han dado un par de días más para que descansaran. Además, ya sabes que Vini terminó con unas pequeñas molestias, pero hoy ha sido otro entrenamiento de ver que los jugadores están recuperando bastante bien, que Rodrigo, Courtois y Fede Valverde están perfectos y que van a jugar el primer partido sin ningún tipo de problemas, y que ya sabemos la lista, a recuperar como se pueda, sobre todo tanto a Camavinga como a Rüdiger, para que estén disponibles, y ver cuánto te pueden dar tanto Carvajal como Militao, porque el resto es prácticamente imposible, y del resto pues de momento bastante tranquilidad. Ya sabemos que lo de Carrera será después de que termine el campeonato, porque no se ha podido hacer antes, porque el Madrid le iba a pagar de más por un mes de competición, ya lo había hecho por los otros dos futbolistas que tiene, no le apetecía hacerlo más, y en un día medianamente tranquilo con el número 4 de la nueva era de Xabi Alonso al frente del Madrid.
Lo demás tanto o no, que tampoco va a ser para el Mundial, pero eso sí se puede hacer oficial antes, ¿no?
Se puede hacer antes, sí, hay que buscarle una fecha, porque yo creo que tampoco tiene ningún sentido que el Madrid posponga la oficialidad del fichaje a más allá del Mundial de Clubes. Ya se sabe que se va a quedar para jugar con River, que va a costar 45 fijos, y veremos a ver si llega a los 15 en variables. Eso sumado a los 58 de Hausen, los 5 que ha pagado por Arnold y los más o menos 50 que va a pagar por Carreras, pues ya puede hacer el Madrid un buen torneo, porque de momento se está gastando la pasta que no tiene en cash para pagar ahora mismo este tipo de fichaje. La gente mira, ¿pero cómo no va a tener dinero el Madrid? Bueno, el agujero del Bernabéu es una auténtica barbaridad. O sea, de ingresar 300, que era lo que estaba pensado, no se pasa de 100, y hay que pagar prácticamente 100 cada año de los créditos que se han pedido para las tres obras distintas que ha dejado el Bernabéu, prácticamente 1.500 millones de euros. Pero es verdad que pues lo de Mastantuono se va a hacer antes, por lo menos oficial. Le veremos aquí para el inicio de la Liga el día 24, en principio para el Madrid con esos 10 días más de delay por los 21 días obligatorios de vacaciones que tienen que tener cuando vuelvan de Estados Unidos, si es que pasan a la segunda fase. Y por ítems del día de hoy, hay que guardar la fecha, Óscar. Hoy es el último entrenamiento de Luka Modric en Valdebebas después de 13 temporadas. Todo lo que haga a partir de ahora va a ser en Estados Unidos. No volverá a la Ciudad Deportiva, no sé que sea en otro rol en el futuro en el Madrid, y cuando termine el Mundial de Clubes va a firmar con el Milan una temporada, no juega competiciones europeas para poder estar en condiciones y jugar en un buen equipo. Bueno, se marcha del que más Copa de Europa que tiene al siguiente, porque tonto no es Modric y se lo tiene bien aprendido, así que estará listo para jugar el Mundial el año que viene con Croacia en un buen equipo y a un buen nivel.
Despide de toda una leyenda del Madrid, del fútbol en este Mundial de Clubes. Por cierto, Pereiro, Pepa, ha cambiado el Madrid de marca.
Sí,
de
a los Pepa trajes. Le gustan los dos, ya te lo digo.
Yo no manejo, mira, ni el uno ni el otro, he de decir.
Mira, ha dejado el Madrid Hermenegildo Loceña para los trajes, sí, para firmar por Louis Vuitton. Sí. Y la campaña de presentación con un bolso maravilloso con el escudo del Madrid bordado, ya os lo dije una vez, el Madrid hizo un estudio de mercado hace poco y Bellingham le gusta a las abuelas, a los abuelos, a los heterosexuales, a los homosexuales, a los niños, a las niñas, a los padres, a las madres, a todo el mundo, y es la imagen del Madrid para todo, él con Courtois, con Kylian, con Vini, con Carvajal y con Militao, pero el inglés en el medio, porque es, además comparte marca con el Madrid, pues ahora un poquito de Louis Vuitton con Jude Bellingham, que queda bien para todos los sitios.
Pero oye, lo has dicho así como si fuera un bolso, no es un bolso, es una bolsa de viaje.
Es una bolsa de viaje enorme.
En estos temas maneja más Pepa que Pereiro.
Encima de la maleta de metal habitual de traslado de material, pues encima un bolso muy bonito con el escudo del Madrid, que está muy chulo. A ver si me cae alguno. Si me cae alguno, reparto trozos.
Un abrazo, Pereiro.
Joder, ¿cómo sabéis todos?
Hasta luego. Pepa es la que sabe de esto.
Claro, tira.
Bueno, hemos tenido presentación en el Leganés, que vuelve un jugador que fue muy importante, ha sido muy importante en la historia del conjunto pepinero. Tommy del Cerro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, segunda incorporación del conjunto pepinero tras la de Rubén Pulido es Rubén Peña, que vuelve al Leganés tras 9 temporadas. El lateral derecho de 33 años llega libre tras disputar las últimas 3 temporadas con Osasuna y firma para los dos próximos años. Como decías, fue uno de los héroes pepineros del primer ascenso del club a Primera División en el año 2014. Anda, si no ha llovido ya. Así que a partir de ahí protagonizó 2 temporadas exitosas como blanquiazul, disputó un total de 65 partidos, marcó 10 goles y repartió 8 asistencias, que no está nada mal. Así que ahora mismo se está presentando, escuchamos al fichaje del Lega en su presentación.
Pero, pues como te he dicho, tengo una ambición impresionante. Yo al final, lo único que ahora mismo pienso es disfrutar todo esto, disfrutar el camino, disfrutar el día a día, que yo creo que lo vamos a hacer porque me consta de ello, y a partir de ahí ser lo más ambicioso posible, porque al final yo creo que lo que tiene que tener un jugador de fútbol es los pies en el suelo, pero sobre todo ir a por los retos con una ambición impresionante.
irá por los retos con una ambición impresionante. Desde luego, el reto que tiene por delante el Leganés es importante, es ascender a Primera División. En su carrera como profesional ha disputado 250 partidos oficiales en la máxima categoría y además tiene una Europa League en su palmarés en el año 2021, así que no está nada mal Rubén Peña.
Buen refuerzo para el, uh-huh, para el Lega en su próxima temporada en Segunda División. Gracias, Tommy. Y terminamos con baloncesto, porque tenemos hoy segundo partido de las semifinales del ACB, con el Real Madrid recibiendo de nuevo en casa a Unicaja. David Camps, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. A la misma hora el segundo partido que el primero, 9:15 de la noche. No son horas para que vayan los más peques, pero sí es cierto que mañana, siendo sábado, es de esperar que haya lleno. El otro día en el Palacio estuvo en torno a 10.200 espectadores, que no está nada mal siendo miércoles por la noche. Y hoy se espera, como digo, un lleno, con la duda de Usman Garuba. Se tuvo que retirar en el primer partido con un fuerte golpe en la frente, una brecha. Y veremos a ver si con protección puede disputar el encuentro de esta noche. Si no, quizás Chus Mateo diga que sea Serge Ibaka el que entre en la convocatoria, aunque difícil que el hispano congoleño entre en la misma. El partido será bastante diferente a lo que se vio en el primer encuentro. Ganó el Real Madrid entonces por 18 puntos. Escuchamos al Facu Campazzo.
Creo que van a jugar con más intensidad, que va a subir la agresividad defensiva, con más valentía en ataque. Van a venir a intentar conseguir el próximo punto en nuestra casa. Tenemos que estar preparados para eso. Creo que si estamos con nuestro juego y marcamos nuestra identidad y no nos vamos del foco, podemos marcar nuestro ritmo de juego, que al final creo que es eso, ¿no? La llave para el próximo partido. El que controla el ritmo, la manera en que se juega, la velocidad, es el que tiene más chance de ganar el partido.
Si no se van del foco y consiguen poner el 2-0 en la eliminatoria, sería dar el paso de gigante casi definitivo para estar en la final. Óscar, un 2-0, nadie lo ha remontado. Uh-huh. 2-0 está también la otra eliminatoria entre el Valencia y el Tenerife para el Valencia.
Uh-huh. Y tenemos nuevo entrenador del Estudiantes, ¿no, David?
Ah, sí, Tony Ten, correcto, el que fuera entrenador del Fuenlabrada. De hecho, anunció el Fuenlabrada ayer que dejaba de ser entrenador del conjunto fuenlabreño, precisamente porque Tony Ten firma con el Estudiantes para la próxima temporada, y veremos a ver si a la quinta va la vencida y consigue el conjunto colegial el ascenso a la ACB.
A ver qué tal le va. Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Un beso, chao. Y recuerdo, Pepa, este fin de semana tenemos también Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. Esta noche entrenamientos libres, esta tarde noche. Vamos a ver qué tal le va tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso en esas primeras sensaciones sobre el circuito canadiense.
Bueno, ¿tú sabes lo que se celebra también hoy, esta noche?
A ver, ¿qué se celebra? Sorpréndeme.
La legua nocturna del Covindas. Te lo digo por si te animas. A las 9:30 de la noche.
No lo veo. Yo hoy no. Yo apoyo desde casa.
¿Tienes una legua o tienes dos leguas? Tú decides. Vale, entonces, vale. La primera es no llega ni siquiera a 5 kilómetros.
Entonces, esa sí podemos, hombre.
Esta es facililla. Y la segunda, pues unos 9,6 kilómetros.
Bueno, también, o sea, podríamos, cosa... tampoco está...
Y encima tiene carácter solidario, con lo cual eso te anima muchísimo más. Así que a partir de las 9:30 de la noche, esa edición número 13 de La Legua Nocturna de Alcobendas. Que descanses, hasta el lunes, Óscar.
Hasta luego, Beba, chao.
Buscas una alfombra o cero. Más de uno, Madrid.
Bueno, pues vamos de nuevo al asfalto a ver cómo se circula a esta hora en un viernes, que ya sabe que en cuanto tenemos buen tiempo la cosa se anima mucho, mucho, mucho y se calientan las carreteras. Vamos a ver cómo está la situación por ellas, por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Efectivamente, mucha precaución porque se complican las salidas de la capital, ya en la 3 en Rivas, la 4 Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y Fuenlabrada y la 5 en el entorno de Arroyomolinos. Tráfico lento también en la entrada por la 1 en Las Tablas y Alcobendas y la 2 en Torrejón de Ardoz, y se empieza a complicar la ronda de circunvalación M40 en Coslada y Villaverde, todo ello en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro, que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igualmente, buen fin de semana a todos.
A ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepas. Pues se van también aquí activando las principales vías de la capital. En estos momentos van a encontrar circulación intensa en la M30 en la parte oeste, a su paso por Marqués de Monistrol en sentido sur, pero al otro lado retenciones en el este, entre prácticamente Costa Rica y el puente de Ventas, a lo que sumamos un accidente que se acaba de producir hace unos momentos en el nudo norte en sentido M11 A1 y conexión con la M32, donde está ocupado el carril derecho y el central. Se está agravando rápidamente toda toda esta zona y en estos momentos las retenciones llegan a la altura del hospital Ramón y Cajal. Ya con movimiento también algunas autovías, la A5 con circulación de entrada, pero sobre todo de salida desde Alto de Extremadura, la A42 con retenciones desde Antonio López y la A1 que va incrementando también los desplazamientos en ambos sentidos y sobre todo en sentido entrada. Ya en el interior se va intensificando también el tráfico, lo más denso en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y en algunas calles como en este momento en los bulevares o al otro lado en la entrada por Avenida América.
Gracias Natalia, hasta el lunes, que descanséis.
Igualmente, buen fin de semana.
Bueno, por cierto, enseguida iremos, hablaremos de esas despedidas de solteros que tienen a muchos vecinos de Madrid un poquito hartitos y después comeremos. Pero antes de comer, mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular va a eliminar la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerda que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
La Universidad Internacional.
Hasta las narices que están de las despedidas de solteros. Sí, señor, no solamente los vecinos, incluso también muchos locales del centro de Madrid que están diciendo por aquí no pasáis. No, no, no. Saturnino Vera es presidente de la Asociación Vecinal Las Cavas, La Latina, contra las despedidas de soltero. ¿Cómo está, Saturnino? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿tanto pues, es pues el hartazgo? ¿Tanto lío montan?
Sí, anda, es normal. Quiero decir, eso es un grupo de jóvenes normalmente que van a divertirse y no piensan en que los demás estamos viviendo en un domicilio, que hacemos nuestras o queremos hacer nuestras cosas normales de leer, de estudiar o de lo que sea. Y entonces pues la arman y ya está. Pero bueno, ahí estamos. Estamos intentando con los hosteleros, digamos, llegar a unos acuerdos y yo creo que se está consiguiendo con la mayoría de ellos el que se harten ellos también, porque lógicamente molestan a su clientela, no es plato de buen gusto y muchas veces incluso sus trabajadores acaban muy hartos de estos grupos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es que muchas veces también, Saturnino, llega un momento en el que no compensa, ¿no? Porque dices, bueno, si toda esta gente es que no tiene ningún tipo de civismo, ¿no? Que yo entiendo que todos vamos a divertirnos y cuando salimos y todos hemos hecho una despedida o hemos ido alguna. Pero creo que despedidas y despedidas y que hay que guardar un poquito la educación, ¿no? Y el civismo con las personas que están tanto durmiendo como trabajando o como que también se quieren divertir sin llegar a esos extremos.
Eso es lo que llevamos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo, quiere decir que se puede uno divertir y no molestar, ¿no? E incluso hay algunos lemas que van en esa línea, ¿no? Pero es muy complicado, quiere decir, eso es como beber con moderación y cosas de este tipo, quiere decir, cuando va un grupo grande y va a divertirse, pues no piensa en los demás normalmente. Pero bueno, quiere decir que lo que hacemos es a través de los hosteleros es que les den un toque y que les digan, mira, aquí no vais a poder entrar porque la estáis montando y demás. Eso es lo que llevamos pidiendo durante mucho tiempo y parece que poco a poco va calando por lo menos en el tema de los locales de La Latina, que la mayoría, no todos, pero la mayoría, pues se han tomado nota y además lo ven como una cosa positiva para ellos, ¿no? Un tipo de público que van buscando, un tipo de mercado que van buscando, que no es precisamente este de grupos alcoholizados que la va montando.
Porque al margen de esos ruidos, de las molestias que provocan con los gritos, con lo que sea, ¿no? Pues yo qué sé, cantando, gritando, lo que... ¿Qué es lo más, lo más notorio que han visto ustedes desde en el vecindario de alguna despedida de soltero? Porque también es que tampoco tienen pudor a la hora de disfrazar al novio y a la novia.
Totalmente, totalmente. Quiero decir, para mí personalmente, por temas de educación y por temas de vistosidad, lo peor de todos es la vestimenta que llevan. O sea, ir vestido de pene o ir vestido tío de, no sé, es que no lo entiende muy bien, o con tanga, o un tío que tiene más pelo que todas las cosas, pues sinceramente no es plato de buen gusto para ninguno. Entonces, imagínate que has quedado con un grupo familiar, que vas a cenar o a comer a un sitio, digamos, que, bueno, que cuesta un dinero además, ¿no? Y que salgas y veas ese espectáculo, pues no es un grato para ningún, para nadie, para ningún, ni va con edades, ni va siquiera con rango social. Es que no gusta a nadie, absolutamente a nadie.
Y seguramente Saturnino le están escuchando vecinos de otros barrios de Madrid que a lo mejor tengan algo parecido, porque también se estén concentrando, bueno, pues también este tipo de quedadas y estén diciendo, madre mía, ¿cómo le comprendo? Pero, ¿y el ayuntamiento no puede hacer nada? Pues hombre, el ayuntamiento poco puede hacer, ¿no?
Bueno, puede hacer poco, pero puede hacer, ¿eh? Quiero decir, el vestir con cierta, por la calle, con cierta pulcritud está dentro de las normas de convivencia. El no gritar está dentro de las normas de convivencia y incluso, digamos, se puede hacer, la policía puede hacer bastante más de lo que hace. Lo que pasa es que la policía realmente está acuartelada, digamos, ¿no? No está por la calle, y al no estar por la calle, pues difícilmente puede actuar de forma puntual, ¿no? Porque tú puedes llamar en un momento determinado, pueden ir, pero cuando ya van, ya ha terminado la fiesta, ya han terminado los gritos, ya están en otro punto de la ciudad, ¿no? En otros barrios, como decías, es que está sucediendo, que es decir, normalmente lo que sucede en un barrio céntrico se va extendiendo para otros barrios. Ahora mismo, por ejemplo, la zona de Chamberí, que está muy de moda y demás, pues es una de las zonas punteras en este tema también. Ellos no la habían visto nunca y pensaban que nunca va a llegar, y ha llegado. Y llegará también al barrio de Salamanca y llegará a otros barrios. El tema está que, desgraciadamente, lo que estas cosas, lo malo, prolifera, y si no se hace mucho, pues entonces normalmente se extiende más que acortarse, ¿no?
Sí, sí, y al final terminan pagando justos por pecadores, porque, como ha pasado en otras ciudades, se prohíben este tipo de celebraciones y al final, bueno, claro, pues se acaba la tontería y se acaba con el problema prohibiendo con normas de siempre, prohibir, prohibir y prohibir, pero en fin.
Sí, desgraciadamente es así, no debería ser así, porque las normas de educación son para cumplirlas, y si las cumplimos no hace falta que nadie nos prohíba, nadie nos dé con un palo, ni nos ponga multas, ni cosas de ese tipo. Entonces lo único que hace falta es utilizar la educación y el sentido común para que estas cosas vayan dentro de una normalidad, que podamos celebrar, pero no hace falta molestar, ¿no?
Sin duda. Es Saturnino Vera, presidente de la Asociación Vecinal Las Cabas Latina contra las despedidas de soltero. Que tenga un buen fin de semana, gracias, Saturnino, y le agradezco que
igualmente
nos haya atendido.
Muchas gracias a ustedes.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es hora de cambiar.
Bueno, para comerse Madrid, y ella está ahí, pero al pie del cañón, viajando y viajando y comiéndose todo lo que se encuentra. Isabel Aires, buenas tardes.
Ni más ni menos, buenas tardes. Vaya,
¿a que lo he clavado? ¿A que sí?
Pero claro, vamos, claro, absoluto, absoluto, absoluto. Viaje y comer, ha sido mi semana. Así, ya, para definirlo, claro, rápidamente, vaya. Sí,
sí, sí, porque has estado toda la semana de viaje por las Terras del Ebre, ¿eh? En este año, bueno, que Cataluña, no sé si lo sabe, ha sido nombrada Región Mundial de la Gastronomía 2025. A ver, ¿lo recomiendas como destino turístico para este verano, por ejemplo?
Sin duda, sin duda. O sea, han sido 3 días de maravilla. Además, es una zona que yo no conocía, todo el extremo sur de Cataluña, la comarca del Baix de l'Ebre, Montsià, Terra Alta, Ribera de l'Ebre. De verdad que no lo conocía. Y bueno, con motivo esto de, como tú dices, de la Región Mundial de la Gastronomía 2025, pues para allá que me he ido, porque además le han dado este título porque dicen que es un modelo turístico innovador y regenerativo. Y bueno, pues tan regenerativo y tan sostenible como, pues eso, con estas Terras del Ebre, del sur de Tarragona, espacios naturales por doquier. Ahí el tiempo se para, ahí te quedas mirando los flamencos y ya no haces otra cosa porque te quedas ahí plantada. Me ha parecido increíble toda la biodiversidad que tienen, los contrastes. No, la verdad, vamos, que sí lo recomiendo. Sí, sí, hay que ir preparando las vacaciones y me parece una zona increíble.
Oye, Isa, ¿en 2013 la UNESCO la designó como Reserva de la Biosfera?
Sí, fíjate lo que te decía, que es que además de toda la biodiversidad, el compromiso que tienen con la sostenibilidad, pero no un compromiso así de... No, un compromiso que lo he vivido estos días, que de verdad que lo están llevando a gala, esa conservación del entorno natural. Por ejemplo, el Parque Natural del Delta del Ebro, una de las zonas más húmedas e importantes de Europa, tiene como 300 especies de ave que están allí refugiadas, se puede decir, aves migratorias, arrozales, unos arrozales extensos, hay unos paseos fluviales para cogerte la bicicleta ahí, tipo Verano Azul, e ir, vamos, viendo por ahí el atardecer, un espectáculo de verdad digno de ver, tanto el Parque Natural del Delta del Ebro como el Parque Natural del Porche, con unos paisajes montañosos, barrancos, y la verdad que también eso, pues para hacer senderismo, observar la fauna, muy, muy bonito, de verdad.
Oye, ¿y para hacer turismo de ciudades conociste algo?
Sí, mira, he estado en un pueblo que me ha encantado también, Miravet. Tiene un castillo espectacular que parece que se va a caer al río, un castillo templario, unas calles además de época islámica, bueno, han pasado por allí todas las épocas, íberos, musulmanes, romanos, templarios, son calles además que tienen todavía alfareros de los antiguos, y estuvimos ahí con un alfarero haciendo un poquito de ese barro, esculpiendo barro, y Tortosa también, por otra ciudad que también han pasado ha tenido todas las culturas, y es también un emblema Tortosa, me gustó muchísimo el castillo de Suda, la fortaleza que es de origen islámico, unas vistas impresionantes al Ebro, a la ciudad, a la Catedral de Santa Ana, que es increíble, así que, bueno, y el mercado Abastos, por supuesto, un mercado digno de descubrir, de 1887.
Oye, si tienes al peje por ahí, al peque por ahí, o a Javi, dile que te tome la fiebre, porque tú no tienes que estar bien. Has hablado, llevas mucho hablando de paisajes y ciudades, ahora de mercados, pero no has dicho nada aún de comer, y eso es muy raro.
No, lo que tengo es la alergia, que voy a seguir con ella, no sé hasta cuándo, pero es que han sido tanto los paisajes y tan bonito todo. No, lo que te decía, ha sido de viaje y de comer. No he parado de comer. Impresionante todas las frutos que tienen, campos de cultivos de aceitunas, además que tienen tienen IGP, por ejemplo, de OP Terra Alta, aceitunas, vinos, por supuesto, hemos estado tomando garnacha blanca, que es una garnacha que hay allí, arroz, por supuesto, todos los arroces que se cultivan en el Delta, Molí Le Nostre Arroz, es una pequeña empresa familiar, si alguien quiere comprar arroz y le gusta el tema, estuvimos ayer viendo cómo producen arroz de forma experimental, artesanal y sostenible, increíble. Vinos también, lo que te digo, garnacha blanca, macabeo, cariñena, muy rico, por ejemplo, en la agrícola San José Wines, y eso, que uno para, ya te digo yo.
Hombre, la verdad es que ella, en cuanto ve una cuchara, bueno, da igual, cualquier tipo de instrumento que haya servido para comer o sirva para comer, ahí está de cabeza. Oye, ¿más productos típicos o algo que tengas que reseñar ya para acabar?
Pues mira, pato, ostras, galeras, mejillones, cangrejo azul, anguila, todo eso y mucho más hay en esta zona. Sitios para comer, por si alguien quiere, pues eso, va a reservar las vacaciones. Villa Retiros, un hotel de 5 estrellas, restaurante con una estrella Michelin, está en Serta. Citrus de Tancat, también con una estrella, en Amposta. El Agadir del Delta, con Joan Capella, que nos estuvo ayer haciendo un show cooking de arroces espectaculares, los Borda. Y sobre todo eso, lo que me ha impresionado de todos, la defensa ultranza del producto de proximidad, lo que hacemos aquí en Madrid, pero lo están haciendo allí, también uh-huh. En esta zona, el producto de proximidad, la sostenibilidad y el empeño que tienen para hacernos disfrutar de la gastronomía cuidando el medio ambiente, me ha encantado, de verdad. Así que yo lo recomiendo, de vacaciones todo el mundo para allá.
Pero de todas formas, si se queda por aquí hay mucho que comerse. Por cierto, anoche estuve yo en Papúa de Colón. ¡Qué bien comí! ¿Lo conoces?
¡Ah, qué rico! Sí, además es muy bonito, ¿eh?
Una maravilla, precioso, la atención fantástica, pero es que la cocina, hacen cada virguería, que es para chuparse los dedos, de verdad, digno de ver, y déjense asesorar, porque es que está todo, es fascinante, yo no le digo más, pero de verdad tiene que ir. Bueno, que voy a bajar todo esto, ¿te parece?
Venga, bajémoslo.
¡Hala!
Buen fin de semana.
Chao.
Sendas madrileñas.
Pues vamos a dar una vueltecita con Miguel Iglesias, que es fundador, ya sabe, de sierranorte.com, que toda la semana nos recomienda, pues eso, andar un poquito y hacerlo por nuestra sierra, que bien bonita es. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Pues muy bien. Aquí se agradece que haya hecho un poquito menos de calor estos días, pero nos tenemos que ir acostumbrando al verano, ya sabes.
Sí, sí. ¿Y nos propones alguna ruta para los días de calor?
Pues hoy os quería contar uno de esos paseos que hago recurrentemente, especialmente durante el verano, y es que yo, que paso parte de mi tiempo libre en la Sierra Norte, especialmente en la Cabrera, cuando llega el calor, y aunque en la sierra habitualmente siempre tenemos como 4 o 5 grados menos que en la ciudad, el centro del día el sol no es lo más recomendable. Así que la mañana, por la mañana, antes de que apriete el calor, pues doy un paseo por la dehesa hacia la montaña, muchas veces hacia el convento de San Antonio, que está al pie de la montaña. Y si no lo conocéis, esta es una joya románica más que recomendable para visitar, aunque solo se puede acceder en horario de misas y durante las visitas guiadas que hacen los martes, jueves y sábados, y también los domingos. Además de contar con unas bonitas vistas, cuenta con unos coquetos jardines con fuentes y estanques, y el interior románico primitivo, donde la sencillez y la austeridad te transporta a los tiempos de los que es originario, allá por el siglo XI. Si tenéis oportunidad de visitarlo, vale la pena, y se puede llegar andando desde el pueblo, aunque hay que subir cerca de unos 200 metros de altitud desde el pueblo.
Pero subir, Miguel, 200 metros, ¿no es un poquito cansado?
Hombre, si no tienes el hábito de caminar, puede ser un poco durillo, pero si realmente quieres visitarlo, también tienes la opción de subir en coche, aunque sea trampa, y te dejan la misma puerta. Y para, si no queréis hacer un paseo tan largo, pues tengo otro más cortito por la zona de la dehesa, que se llama el Ontanar, donde abunda el agua, hay algunas charcas y resulta bastante atractivo. Teniendo en cuenta que la Cabrera es una zona con manantiales y mucha agua subterránea, de hecho es habitual que las casas tuviesen antes un pozo hasta que se canalizó no hace tanto el suministro del canal. Y aunque ahora esté cerrada, también hubo una planta de embotellamiento de agua, con lo cual suele abundar el agua por la zona. Y en la propuesta de hoy, de la que os indicamos más detalles, incluso para no perderos el trazado de la ruta en sierranorte.com, vamos a dar un paseo por la dehesa y por la zona esta del Ontanar, donde una de las charcas está junto a una de las casas que hay al camino del convento, y otra más escondida entre rocas y árboles, que aunque no es difícil llegar, si es necesario, pues saber localizarlo, pero bueno, tenemos un planito para llegar. Y la otra mañana, que me acerqué pronto a ver cómo estaba, al llegar allí rápidamente lo encontré escuchando el croar de las ranas, que allí se acumulan, imagínate el sonido. Pero ¿sabes lo mejor? Que al llegar veo como un corzo está bebiendo en la orilla.
¡Ay, qué
bonito! ¿Puedes imaginar algo más idílico?
No.
La pena es que, aunque intenté ser sigiloso, rápidamente se percató de mi presencia y salió dando saltos. Pero esto es la naturaleza auténtica que encontramos muchas veces en la Sierra Norte. Así que, con este calor, lo más recomendable es pasear con el fresco de la mañana o al atardecer, llevar agua, protección solar y mejor con pantalones largos que
sin duda
dejan un poco las piernas ante los bichos estos que tenemos tan abundantes con tanta vegetación.
Bueno, que pases un feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.
Igualmente, Miguel. A vosotros.
Mire, vender tu piso puede ser una pesadilla, incertidumbre, compradores que no aparecen, precios que bailan, pero hay una forma de hacerlo mucho más rápido y sin líos. Hoy hablamos de Housefile, la inmobiliaria que está redefiniendo el mercado inmobiliario. Rosana Guiza, tú que conoces bien el sector, ¿qué tiene Housefile que no tengan las inmobiliarias de toda la vida?
Pues mira, Pepa, Housefile está pensada justo para eso, vender al mejor precio, más rápido y con menos complicaciones. Ofrecen un servicio personalizado que combina un gran equipo de profesionales con tecnología para que la venta de tu piso sea más rentable y eficaz.
Eso de detectar compradores al instante, ¿cómo funciona exactamente?
Pues tienen una herramienta que se llama Housefy Connect. Una vez se publica tu piso en su portal, automáticamente se envía una alerta a miles de compradores que buscan algo con esas características, además de publicarse en los principales portales inmobiliarios. Así, desde el primer día ya hay gente interesada. No es esperar y rezar, es conectar oferta y demanda en tiempo real.
Eso ahorra semanas de incertidumbre. ¿Y cómo sé si estoy vendiendo al precio correcto?
Pues ahí entra My Housefy, tu panel de control privado. Puedes ver cuánto se está pagando en tu zona, si los pisos se reformaron, si tienen ascensor, y además puedes seguir las visitas, las opiniones, las ofertas de tu anuncio, todo desde tu móvil. Es transparente y muy fácil.
O sea, con Housefy vendes bien y con garantías, ya que tienes un agente a tu lado e información de mercado en tiempo real.
Exacto, nada de lo que diga el vecino. Tú decides con información de verdad y con un equipo que te acompaña en todo el proceso.
Y además hablando cara a cara con todos. Bueno, pues ya lo sabe, con Housefy vendes tu piso mejor, más rápido y sin líos. Llegamos a las 2 de la tarde, Noticias Mediodía. Pase un feliz fin de semana y hasta el lunes.